Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en unas horas comienzan los actos por el Día de la Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es 12 de octubre, día especial para toda la comunidad hispanohablante que comenzará a las 7 menos cuarto en Zaragoza con la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar. La gente tiene ganas, porque esta noche las calles de la Ciudad del Viento ya han empezado a calentar motores. Todos los años hay un país invitado que suele ser latinoamericano, pero este año se va a hacer una excepción. Ya se hizo un homenaje el año pasado a La Palma y este año el homenaje va a ser para Ucrania. Recuerda que para asistir tienes que estar previamente inscrito y no olvides llevar tu clavel rojo para poder colaborar en la confección del manto. Eso será en Zaragoza a partir de las 7 menos cuarto. Un poco más tarde, a eso de las 11 menos 10 de la mañana, llegarán don Felipe y doña Leticia a la Plaza de Lima en Madrid. Lo harán acompañados de la infanta Sofía, pero no de Leonor, que está estudiando en Gales. Será entonces cuando comenzará el tradicional desfile militar y posterior besamanos. Las calles del centro de la capital van a estar repletas de militares, hasta 4.000, así que cuidado si tienes que coger el coche. Tras el saludo a las autoridades, se producirá el tradicional salto paracaidista con la bandera de España. Después tendrá lugar el izado de la bandera y el homenaje a los caídos por España. Sin duda, es un día en el que muchos ciudadanos se sienten orgullosos de ser españoles.
Muy solidaria. Cualquier catástrofe, pues estamos ahí los españoles para darlo todo.
Y somos líderes en donación de órganos a nivel mundial y creo que eso es algo muy bueno que tenemos.
Porque somos así los españoles.
Apoyar con nuestras fuerzas armadas en muchos conflictos que hay por el mundo.
He vivido en varios sitios del mundo y siempre echa de menos lo que es la comida y la cultura española en sí.
En el jamón.
Que tiene muy buena cultura, las personas son muy amables.
No soy de acá, pero vivo muy contento, muy agradecido de este país.
Sin embargo, el día de hoy tiene noticias que no son tan positivas como esta que te acabo de contar. Este miércoles comienza una cumbre de la OTAN que tiene previsto debatir la situación de Ucrania y lo hace en un momento delicado, con continuos bombardeos e incesantes amenazas nucleares. Teresa Fernández.
Ya van varios días seguidos recibiendo ataques y lo que se lleva escuchando estos días en Ucrania es esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto que escuchas es Kiev, pero hace tan solo unas horas volvían a caer bombas en algunos puntos de Zaporilla. Muchas ciudades siguen sin luz. De hecho, las autoridades ucranianas piden a la gente rebajar al máximo su consumo de energía. Zelensky ha asegurado que si no fuera por los ataques de este martes, ya habrían restaurado el suministro de energía y de agua, que falta en 8 regiones ucranianas. Todo esto pasa en las calles, pero por ahora la vida de los ciudadanos está en otro lado. Nos bajamos al metro, donde centenares de ucranianos se refugian y cantan este himno para mantenerse unidos. Estas noches las están pasando ahí, atentos a escuchar cualquier alarma de bombardeos. Y no son los únicos que tendrían que estar en alerta, porque según la inteligencia británica, Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso.
Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado esta madrugada en una entrevista en la CNN que no tiene ninguna intención de reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20 que está prevista para el mes de noviembre. También ha afirmado que no cree que Rusia vaya a utilizar armas nucleares dentro de Ucrania, aunque admite que hay planes previstos si eso sucede, y avisa de que Arabia Saudí sufrirá las consecuencias por la reducción en la producción del crudo, del petróleo. Por otro lado, este miércoles los ministros de Energía de la Unión Europea comienzan una cumbre en Praga para debatir las medidas con las que abaratar el precio del gas. Eso sí, de la cita no van a salir decisiones formales. Eso llegará más adelante, probablemente a inicios del mes de noviembre. Precisamente el precio del gas natural en España baja hoy hasta los 80 euros el megavatio hora, lo que sube es la electricidad y los carburantes. Hoy la luz nos cuesta de media 211,37 euros. El litro de gasolina nos va a costar 1,75 y el de diésel 1,93, sin tener en cuenta los descuentos. Por cierto, la Federación Nacional del Transporte ha advertido de la escasez de combustible en Francia debido a la huelga de 2 refinerías. Pide a los transportistas que llenen el depósito antes de cruzar la frontera. Yasmina es una española que reside en la zona centro del país, en el Valle del Loira.
Yo ayer conseguí encontrar una en otro Leclerc y bueno, me sentí como si esto fuera Venezuela, sinceramente, con racionamiento total. Encima, los precios han subido muchísimo. O sea, yo recuerdo que hace 2 semanas echaba gasolina, el diésel, a 1,50, 1,60 y ayer lo eché a 1,89.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mm.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Sí, hoy es un día muy importante, es un día de celebración. Estamos haciendo radio en directo, el día lo merece. Hoy estaremos pendientes de ese desfile, de esa ofrenda, de esas celebraciones con la Guardia Civil. Hoy es un día muy bonito para este país, para esta nación, para este reinado. Me encanta lo que sentimos y cómo lo compartimos a través de facebook.com/poniendo las calles, porque hoy te estamos preguntando cómo sientes España. Y quiero poner la segunda calle positiva del día, echando precisamente la vista atrás 5 siglos. Concretamente, 530 años, cuando un hombre, Cristóbal Colón, cambió para siempre la historia de la humanidad. Él fue quien llegó a América, pero su gesta no habría sido posible si una mujer, la reina Isabel la Católica, no hubiera confiado en su aventura. Hombre, la participación de nuestro país fue clave en el que es, según todos los historiadores, el viaje más trascendental de la Edad Moderna. Hasta entonces, una parte del planeta había vivido ajena a que existían otras civilizaciones completamente diferentes a las ya conocidas en África, Europa y Asia. Es verdad que el choque de las culturas fue indudablemente enriquecedor. Los mercados se expandieron y, gracias a esta aventura española, el mundo conoció, entre otras cosas, la patata, el cacao con el que hacer chocolate, el tomate. Y en América, por su parte, pues pudieron comenzar a disfrutar del algodón, de las uvas, del café, el aceite de oliva. Pero hubo mucho más. Se crearon escuelas y universidades. Se fundaron ciudades y se les enseñaron los grandes avances científicos de la época. Fíjate, yo creo que negar que el encuentro provocó también episodios violentos sería negar la propia naturaleza humana. Pero simplificar lo sucedido y embarrar lo conseguido supone obviar todo lo bueno que nos ha traído este hermanamiento en los últimos 500 años. Hoy, miércoles 12 de octubre, estamos conmemorando este acontecimiento y lo hacemos con orgullo, con mucho orgullo, porque fue la gran visión emprendedora de nuestro país la que lo hizo posible. En el Día de la Hispanidad, en el día de nuestra fiesta nacional, sintámonos felices un día más por lo que los españoles somos capaces de lograr. Hoy nos enfrentamos, es verdad, a nuevos retos, pero si nos mantenemos juntos y aunamos nuestro esfuerzo, yo estoy seguro que lo vamos a superar siempre. Ya lo hicimos en el pasado y estoy convencido de que seguiremos haciéndolo en nuestro futuro. Así que viva España y viva el rey.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Esto no va de colores políticos, este es nuestro himno, es el que nos representa a todos. Estamos a miércoles 12 de octubre, hoy a las 4 de la mañana estábamos hablando de esos niños con altas capacidades. En España es verdad que solo se detecta un 2% de los menores superdotados y en el caso de los que tienen altas capacidades, tan solo a un 10%. Pero atención, porque se habla de un nivel de inteligencia superior que a la media, bueno, pues cuando el cociente intelectual se sitúa entre 120 y 129 puntos. Y es que a partir de 130 es cuando ya se utiliza el término superdotación. Aunque así de primeras puede parecer un chollo ser tan listo, a veces es una fuente de problemas. Así que, para empezar, el sistema educativo de nuestro país no está preparado para adaptarse a las necesidades de estos niños. Sergio, por ejemplo, que no es el taxista con el que he hablado hace un rato, llegó a abandonar sus estudios. Así nos lo contó en COPE.
Sí, pues yo me enteré con 17 años en el instituto. O sea, yo llevaba todo con notas de sobresaliente y bastante altas y aprobaba pues casi todo sin estudiar. Hasta la ESO, pues lo aprobaba todo sin estudiar. Luego llegué al bachillerato y ahí hubo un cambio bastante fuerte y ya pues lo dejé, tuve fracaso escolar en esa época.
Es que uno de los problemas es que hay lista de espera para ser evaluado por los equipos de orientación de las comunidades autónomas. Alicia Díaz Concha, la presidenta de la Asociación Española de Superdotados y con Talento, nos explicaba en COPE cómo se detectan a estas mentes tan brillantes.
También atendemos a adultos que, bueno, se han enterado últimamente o recientemente que son con altas capacidades, pero que ya llevaban a lo mejor un montón de años de psicólogo y psicólogo para saber qué es lo que les pasaba. Y es que no vale cualquier psicólogo, tiene que ser pues un psicólogo que sea además con la especialidad en altas capacidades, un psicólogo clínico.
Te hablábamos en la primera hora en Poniendo las Calles hasta las 6 de la mañana. Hay un montón de contenido que compartir contigo en este miércoles 12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar, la patrona de la hispanidad, también el Día de la Guardia Civil y su patrona. Un abrazo bien fuerte a nuestros agentes y gracias por dedicaros a lo que os dedicáis y la protección que nos brindáis. Gracias y viva la Guardia Civil. Mira, hoy, para que esta hora de radio que tenemos preparada siga ascendiendo y siga colonizándonos, hay que hablar de ciencia. Con Jorge Alcalde, además, que vamos a hablar de un descubrimiento que puede ayudar a los científicos pues a entender mejor el mundo. Y es que unos investigadores han encontrado en la Antártida el ADN marino más antiguo del que se tiene constancia. Claro, esto supone un gran descubrimiento para seguir descifrando el mundo en el que vivimos. A ver qué nos cuenta Jorge dentro de un rato, que siempre vea, nos cuenta cosas fascinantes, ¿verdad? Buenos días.
Muy interesantes, que, bueno, nos ayudan a descubrir un poco más la naturaleza. Pero también tenemos a Alfonso García, con él descubrimos otras cosas, en este caso el mundo del motor. Uh-huh. Vamos a hablar hoy de lo que ocurre después de la crisis de los chips. Ya sabes que había problemas con los chips para los coches y también los semiconductores. Bueno, pues ahora se enfrentan a otra amenaza, la escasez del AdBlue. Este es un elemento imprescindible para los motores de camiones y de coches.
Sí.
Así que tenemos otro grave problema. Y otra noticia importante de la que nos va a hablar es que la devolución del gasóleo profesional ya es mensual de forma oficial.
Qué bien, bueno, pues más palos en las ruedas, pero oye, que podremos con ellos, que hay que tirar para adelante, que somos muchos y que vamos todos en la misma dirección. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contarles a los ponedores de las 5 y 12 de la mañana cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues para hoy miércoles 12 de octubre tendremos cielos mayormente cubiertos que dejarán lluvias en gran parte del país, incluyendo las Islas Canarias y las Islas Baleares. A destacar precisamente los chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Baleares, el entorno de Melilla y en el litoral valenciano. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el oeste de Andalucía y bajarán en Melilla y en el este de Baleares. En Córdoba y Badajoz se alcanzarán los 31 graditos de máxima y serán los puntos más cálidos de esta jornada. Por su parte, pocos cambios con respecto a las mínimas, Pulpo, y la chaqueta de oro de hoy se la va a llevar León, donde está previsto que las temperaturas mínimas desciendan hasta los 6 grados.
Ya es temperatura baja y más que van a seguir bajando. Gracias por la información, Diego. Hay un montón de ponedores que prefieren dejarnos notas de voz en vez de escribirnos por facebook.com/poniendolascalles y nos dejan una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo.
Hola.
De Santander. Pues este fin de semana, el domingo, si hace bueno, habrá que irse a comer unas rabas. Invitado estás, amigo.
Hombre,
un
qué
saludo,
bueno.
Hermano.
Hola, gracias. Buenos días. Soy Elena de Viaolid. Venga, saludos. Soy ponedora.
Gracias, Elena.
Hola, Carlos y Bea. Soy Inés de Asturias. Bueno, os escucho muchas noches cuando me desvelo. Que vas a venir a Gijón.
Sí, el sábado.
El 15, pero no si es de este mes o de noviembre.
Sí, este sábado 15 de octubre.
Me gustaría ir a verte. Me encanta vuestro programa y porque es muy humano y hacéis mucha compañía.
Ay, qué bien.
Un saludo para vuestro equipo.
Es Beto acá desde California saludándolos a los pulperos. Venga.
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí dirección Avilés. Tengo que llegar a las 10.
Salí de Madrid a las 5:15, escuchando como siempre. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, este ponedor que va hacia Avilés. Inés, que me invitaba o que quería quedar o venir a verme el sábado a Gijón. Estaré en la sala Albéniz, en el centro de Gijón. Un sitio maravilloso que ya en los 90 hacíamos un montón de fiestas en Cadena 100 y vamos a recordar precisamente eso, ¿no? La radio que hacíamos en la época de los 90 y de los 2000 en aquella ciudad, en Gijón, Asturias, maravillosa, y ahí estaremos, en el Teatro Albéniz, este sábado 15 de marzo de 2022, por supuesto que sí. Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605, los puedes dejar ahora y los escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción, Bea, te la voy a dedicar, que sé que te gusta mucho. Siempre te pones aquí a bailar en el estudio.
Entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña. Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Esta canción como te gusta, que fíjate cómo se te van las piernecillas. Bueno, las piernecillas, digo, las piernas. Perdona.
Claro. Sí, piernecillas, yo todo piernacas, mejor
claro,
dicho.
Claro, claro, esta canción a ti te gusta y mucho, ¿eh?
Esta canción, oye, ha sido todo un éxito, la de Sebastián Yatra, los tacones rojos. Ya veníamos de pareja del año, que también me gustaba. Bailo mucho yo con este colombiano.
Sí, sí, es que a mí también me da muy, muy buen rollo y por eso siempre procuramos ponerlo para que nos levante un poquito el ánimo. Estamos hablando de lo que sienten los ponedores en torno a nuestro país, en torno a España. ¿Qué es lo que siguen diciendo a través de Facebook?
Pues mira lo que dice David Sanz, que es un mensaje, bueno, pues que nos ayuda a ver las cosas de una forma más positiva, porque dice, todavía tenemos fuerza para levantarnos, para reinventarnos y para resurgir. Así que, claro, no hay que venirse abajo cuando a veces dices, pues las cosas no van del todo bien. Pues no, hay que tratar de salir adelante. Carlos Contreras, por su parte, nos cuenta que él ve a España como un gran país que no se valora lo suficiente porque es políticamente incorrecto hacerlo, el valorarse. O Invencible Guerrero nos cuenta, pues mira, honor, amor, compromiso y hermandad. ¡Viva España, Pulpo! Estamos en un día muy importante.
Claro.
También Alejandro, un país incomparable, un orgullo ser español y pertenecer a esta cultura, la cultura hispana. O Juan Antonio García, que dice, pues yo el único problema que tengo es que estoy asqueado por la política en general.
Es impresionante. Bueno, vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana. Nos los estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y nos emociona. Sentimos España de una manera positiva y eso siempre es bastante bonito. Son las 5:20, las 4:20 en Canarias y tenemos nuestro juego del podcast en este programa de radio. Diego, ¿cómo van las cosas?
Hola, Pulpo. Pues retomamos otra vez el juego del podcast este miércoles. Y es que para los que no sepan de qué va, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con animales que se pueden tener en casa. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias, Diego. Yo saludo a Julián Blasco, a Delfina Sierra, a Esmeralda Jiménez, a Javier Arias Ainara, a Maika Martín, Miguel García, también a Juan Cantero y a María José Andrés. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que han provocado que seamos ya 81.615 ponedores en esta página de Facebook. Un poquito de sintonía arriba y vamos a hablar con el alcalde. Te lo venía diciendo desde hace unos minutos, ¿no? Hay un estudio que se ha realizado en la Antártida que, bueno, pues han hallado el ADN marino más antiguo hasta ahora encontrado. Data de hace más de 1 millón de años y ha sido encontrado en las profundidades del mar de Escocia. Nos surgen un montón de preguntas sobre este descubrimiento y por eso lo que tenemos que hacer ahora es llamar a Jorge Alcalde, que siempre nos da buenas respuestas para este tipo de casos. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, en este Día de la Hispanidad muy emocionados. ¿Qué es lo que se ha hallado? ¿Qué se ha encontrado?
Bueno, fíjate, se han descubierto restos de animales o vegetales que llevaban enterrados pues prácticamente 1 millón de años en lo que hoy conocemos como los hielos de la Antártida, pero que nunca, no siempre han tenido ese aspecto. En el norte del continente antártico, en el sur de América del Sur, en la puntita del sur de América, y allí, estudiando unos científicos, los testigos de los núcleos de hielo, son grandes catas que se hacen en la profundidad del hielo, han hallado restos de ADN que perteneció a alguna especie de hace 1 millón de años. ¿Por qué es importante esta investigación? Porque hasta ahora nunca se había descubierto ADN tan antiguo en el mar y casi nunca tampoco en la superficie terrestre. Es decir, estaríamos teniendo los registros de cómo era la vida más antigua jamás conocida desde el punto de vista de tener una muestra de ellos, de tener las letras y el lenguaje genético con el que aquellas especies de animales y de vegetales convivieron. Por lo tanto, la noticia es importante desde el punto de vista científico porque es un gran récord y los récords siempre son buena noticia.
Jorge, ¿nos podrías contar el significado que tiene o a qué llamamos, mejor dicho, el ADN antiguo?
La verdad es que prácticamente todo el ADN que se conserva de especies que han sido extinguidas o que pertenece a generaciones prehistóricas se puede llamar antiguo. El ADN que ha sido preservado con mucha dificultad a lo largo del tiempo y que nos da origen a conocimientos de unos seres vivos que existían hace muchísimo tiempo y que de los que pues, tenemos un registro fósil o no tenemos ni siquiera eso. Puede ser desde hace unos cuantos miles de años hasta hace 1 millón de años, como en este caso.
Claro.
Es decir, todo aquel ADN que ha permanecido encerrado guardando los secretos del ser vivo que lo llevó y que ahora empieza a aflorar.
No, es impresionante. Y Jorge, ¿cómo es posible encontrar este ADN?
Primero con mucha suerte y luego con mucha investigación. Y después si se produce una serie de casualidades que tienen que darse para que esto ocurra. Primero hay que buscar dónde esos restos están. Normalmente se busca en lugares en los que se sabe que pudo haber pues, una exuberancia de vida en épocas pasadas. Y por lo tanto hay más facilidad de que se hayan encontrado restos de hojas, de vegetales, de animales, de fósiles, de huesos. Y después porque tienen que darse condiciones meteorológicas y ambientales que preserven ese ADN. El ADN se descompone muy fácilmente, se deteriora con mucha facilidad. Uh-huh. Una vez un ser vivo muerto, su ADN ya empieza a dejar de funcionar y empieza a deteriorarse. Para que se conserve bien hay que tener unas condiciones como las que se dan en la Antártida. El claro. suelo helado, la capa de hielo gigantesca por encima, la preservación de la radiación solar, del viento o del calor, claro. que han hecho pues que eso sea prácticamente una nevera en la que casi eternamente reside todavía restos de lo que fue la vida hace 1 millón de años.
Pues esperemos que el cambio climático, Jorge, no nos quite esa posibilidad de seguir estudiando todo lo que pasó hace un montón de años, porque imagino que todo esto nos podrá ofrecer un montón de información, ¿no?
Valiosísima. Primero para saber claro. cómo eran los animales y los vegetales de entonces. Por ejemplo, qué se comía.
Claro.
Con los restos de las heces que se hayan podido encontrar en algunos casos, no en este. Con los restos de las proteínas y de las moléculas que se supone que podían componer aquellos seres vivos. Pues podemos saber cómo se comportaban, cómo se reproducían, qué comían. Pero también en qué clima habitaban. No es lo mismo encontrar restos de un determinado tipo de especie vegetal que es más propia, por ejemplo, de los trópicos, que de una que sea más propia de lugares árticos, helados. Claro, si nosotros encontramos en una zona más que hoy es más fría, vegetales más propios de zonas templadas, quiere decir que antaño esa zona fue templada. Y entonces podemos descubrir muchas cosas de cómo ha variado el clima. Podemos saber en este caso, por ejemplo, cómo el descenso del nivel del hielo y el aumento del nivel del mar producido por un cambio climático natural que se produjo en la Edad Media, pues genera unos cambios también en la fauna y en la flora, y eso puede pasar ahora con el cambio climático que estamos provocando los seres humanos. Claro. Es decir, que la información que nos dan del pasado es maravillosa, es un libro abierto a lo que ocurrió desde hace 1 millón de años hasta nuestros días, y por lo tanto una lección, ya sabes que quien sabe su pasado puede entender mejor lo que le va a pasar en el futuro. Pues una lección para lo que nos puede pasar a nosotros si también nuestro clima cambia.
Pues Jorge, no te quito más tiempo, te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros y gracias por todo lo que nos enseñas. Lo escuchamos a través de COPE y te leemos en la revista Esquire. Te mando un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer como siempre, pasad buen día y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Jorge. 5:26, 4:26 en Canarias. ¿Dónde estabas tú cuando escuchabas esta canción hace unos años? Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside. And I could hardly believe my eyes. So big limousine moved up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her. Deep in the bark, me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Si viviste los 90 y si, como me está contando Daniele, dice, madre mía, dice, el temazo este de Alice. ¿Quién coño es Alice? Madre mía, con esta canción te empecé yo a escuchar hace un montón de años. Pues es verdad, Daniel, esto lo empezábamos a poner en la jungla allá por el 95, 1995. Anda que no ha llovido, Bea. Y fíjate la gente cómo se queda con este tema, con esas canciones, con esas parodias que hacíamos en la radio cada día. Y han pasado, ¿cuánto ha pasado? 30 años ya, del 95 aquí. O casi.
Algo menos o algo más, ¿no? Algo más.
Claro, algo más o algo menos.
Algo menos, 26 años o así. Ya me pillo muy pequeñita. He conocido esta anécdota aquí, ya trabajando contigo. ¿Con quién era? ¿Con el que andabas con...?
Con Avellán, con José Antonio Avellán.
Con Avellán, sí, pero ¿con quién hacías la broma? ¿Tú con Avellán o era con el Pollito California?
No, el Pollito en aquella época no estaba. Lo que hacíamos era poner la canción y en el estribillo abríamos los micrófonos y todo el equipo del estudio, que éramos un montón, éramos como 8 veces lo que somos actualmente en este estudio en este momento. Y nos podíamos hacer el estribillo, pero se convirtió en todo un himno y mucha gente la canción la conoce como la canción de Alice. ¿Quién coño es Alice?
¿Quién coño es Alice? Muy bien.
Ay, qué bien. Oye, ¿cómo sienten los ponedores España? Es la pregunta del día hoy en el programa.
Pulpo, Mercedes dice que desde lo más profundo de su corazón, o Francisco Manuel, que cuenta orgulloso de haber jurado su bandera y de haberla servido durante 38 años, nos ha mandado una foto, jurando bandera. Ángel Gómez, como si fuera mi madre. Dice, yo la quiero con toda mi alma y me da mucha pena lo que a veces veo en la televisión. O Javi Santa Fe dice, la siento que en lugar de ir para adelante vamos hacia atrás, como los cangrejos. Y eso es algo que me entristece. También ha escrito Agustín, dice, oye, pues tenemos la suerte de vivir en el que es probablemente el mejor país del mundo, pero tenemos la mala suerte de tener a los peores gobernantes. Si es que no se puede tener todo en la vida, Pulpo.
Sí, es verdad, hay muchísimos mensajes en torno a eso, ¿no? Pero intentemos no mezclar la política, estamos hablando del país, ¿no? El país nos representa a todos, queremos esos sentimientos y, bueno, pues las tendencias políticas, cada uno tiene las suyas y en este programa procuramos dejarlas a un lado, ¿no? Yo creo que es la manera de integrar a un montón de gente y ya está, pero yo creo que sí que el país, sí que la bandera, sí que nuestro rey se merecen el máximo respeto por todo lo que nos dan también ellos a nosotros. Mira, son las 5:31, 4:31 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Y lo bueno de tener a Gonzalo Zavalla en este equipo es que a veces se asoma por aquí y nos da alguno de los temas que va a tratar en el programa Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Feliz Día de la Hispanidad, hermano.
Lo mismo te digo, es un día para estar contentos, desde luego.
Y la gente lo está, y la gente está mostrando el orgullo, y es el día también del Pilar, y es la patrona de la Guardia Civil. Tenemos más cosas que celebrar hoy que arrepentirnos, a lo mejor, ¿no?
Yo creo que sí, porque es verdad que somos un país que nos encanta echarnos los trastos encima y decir qué mal va todo, pero yo creo que somos un país que hace las cosas muy bien. O sea, creo que la gente que conforma España
es genial,
son auténticos corazones, porque, mira, yo no es por ser populista, de hecho, esta conversación la tuve con mi compañero de piso hace 2 días. ¿En qué país vivirías si te dejaran elegir? Independientemente, tienes todo el dinero del mundo, ¿a cuál te irías? Todo el dinero del mundo, ¿eh? Es que te pones a echar cálculo y es que España al final es el mejor, por clima, por carácter, por la sanidad, por la educación. Al final yo creo que hemos tenido mucha suerte de que nos haya tocado vivir aquí, Pulpo.
Sí, sí, yo creo que sí, estamos todos un poco en esa línea, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de mensajes, cientos y cientos de mensajes que hoy los ponedores pues nos están contando cómo sienten España, ¿no? Y yo imagino que será uno de los temas que vais a tratar hoy en Herrera en COPE a partir de las 6.
Pues sí, es un día importante para nuestro país, Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad. Nosotros vamos a permitirnos el estar un poquito orgullosos de lo que somos y sonreír. Es un día de mucho trajín, así que vamos a contarle al oyente lo que se va a encontrar en Madrid, lo que se va a encontrar en Zaragoza, lo que se va a encontrar también en otras ciudades de España que también celebran, y también información de servicio, Pulpo, porque se prevén un porrón de cortes en las carreteras de los que hay que estar atentos. Hoy, desde luego, no es un buen día para moverse por el centro de Madrid en coche.
Desde luego.
Además, vamos a mirar al exterior, porque se reúne la OTAN para hablar de la guerra, se reúnen los ministros de energía de la Unión Europea para ver cómo abaratamos el gas, y Rusia, mientras tanto, sigue bombardeando Ucrania por tercer día consecutivo. Esta noche han vuelto a caer bombas. Acabamos de hablar en la redacción con Mikel Ayestarán, que está en Ucrania. Lo hemos hecho por teléfono y él nos contaba que el resumen de todo esto es que Putin pretende fundirle la luz a Ucrania, básicamente. Se han tirado misiles sobre edificios residenciales, pero parece que en las últimas horas se está centrando en centrales de energía, ¿no? Para, pues eso, simplemente fundirle la luz al país. De hecho, las autoridades ya han pedido que se racione al máximo el consumo de energía. Vamos a conectar con Mikel Ayestarán, que está en Zaporilla, y a ver qué nos cuenta. Y por último, Pulpo, tenemos un entrevistón. Vamos a hablar con Iñaki San Juan. Él es policía nacional y viene a hablarnos de cómo se infiltró en el crimen organizado de la Costa del Sol. Nos va a contar qué tejemanejes se traían por ahí, qué peligros había, cómo es infiltrarse en una organización criminal. La charla promete ser interesante, así que os esperamos a todos los ponedores.
Ya sabes que tenemos la capacidad de mutar y nos convertimos en fósforos y fosfonautas a partir de las 6. Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida.
Esperemos que sí. Además, como te digo, un día para estar contentos, ¿eh, Pulpo?
Claro que sí.
Un abrazo.
Por supuesto que sí. Un abrazo. 5:34, 4:34 en Canarias. Te voy a contarte cosas que te vienen bien, que yo lo estoy haciendo y me siento otro absolutamente. Mira qué voz estoy recuperando y despierto que estoy. Porque claro, hay mucha gente que si sueña despierto es porque no eres capaz de dormir bien. Los problemas para dormir bien son muy habituales. Te despiertas varias veces o estás en un duerme vela durante horas y el resultado de todo eso es que durante tu jornada, pues no puedes más, no rindes. Así que tengo la solución, porque el laboratorio Ahora Health ha lanzado un pack muy especial, el kit de Ahora Ponedores, compuesto por Ahora Día y Ahora Noche. Esta es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda y que estés activo con toda tu energía durante tu jornada. Pero no solamente eso, es que esta combinación única de componentes naturales te ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a mejorar la capacidad cognitiva y te aporta un potente efecto antioxidante. ¿Que cómo es posible? Bueno, pues porque Ahora Health es un laboratorio especializado en seleccionar y combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la vitamina B6, la melatonina, tan importante, o incluso la pasiflora, entre otros, para conseguir pues todos esos efectos a la vez. Consulta la página web ahoralife.com, ahora lo escribimos sin H, ahoralife.com, y comienza a mejorar tu bienestar de día y de noche. Las 5:35, hay un montón de gente que está haciendo cosas, incluso en este día feriado, que diría Herrera. Hay un montón de gente que está trabajando y gente muy importante que hoy va a salir en todos los medios de comunicación. Pepe Domingo Castiño, hazte con el poder.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es que ponte en situación, van a ser los protagonistas de la mañana y ya nos están escuchando. Javi Cuartel nos informa que ahora mismo en los autobuses vamos el mando y la plana mayor del cuarto tercio, escuadra de gastadores, banda de guerra del tercio y unidad de música de la brigada de la Legión y dos compañías de la décima bandera Millán Astray. El paso lo vamos a dar cuando estemos. El paso que vamos a dar cuando pasemos por delante de Su Majestad el Rey será de 180 pasos por minuto. Ahora mismo, Pulpo, vamos con Titán, el carnero que desfila hoy, que también es ponedor.
Bueno, tenemos también a Rubén Guerrero. Él se encuentra en Castilla-La Mancha y dice que nos suele escuchar todas las noches porque sobre las 2:30 se tiene que despertar para coger el camión a eso de las 3 de la mañana.
Claro, claro.
Buenas noches, Pulpo. Buenos días. Escucha, que he visto en el Facebook que vas a ir a ver a las donde están las fuerzas de seguridad del Estado allí para el desfile. Yo creo que estaré despierta porque mi hijo sale de casa a las 3:30, entonces me quedaré despierta. Saluda a los del escuadrón de caballería, ¿vale? Que entre ellos va mi hijo.
Ah,
feliz
bueno.
Día de la Hispanidad, gracias.
Muy bien. Pues desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte y que sea un día glorioso. José Ramón nos da los buenos días. Dice, Pulpo, yo soy nuevo, soy forense de guardia y me encanta vuestro programa. Estoy en Totana y soy ponedor en Murcia.
Anda, un ponedor nuevo. Oliver también nos manda saludos. Él es operador de planta química desde Huelva, nos ha escrito. Y dice, oye, los que trabajamos a turno sabemos lo que es poner las calles.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Miguel, desde Palencia. Otro gremio que somos ponedores de calles. Los gruistas de auxilio en carretera.
Sí, señor.
Nos vamos a hacer un servicio ahora, arrancar un coche que sale de trabajar. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Buenos
a la
días.
Gente que está en las carreteras. Muy buenos días y gracias por tu mensaje. José Postigo nos da los buenos días. Se dedica a la serigrafía de las plantillas de los zapatos. Nos manda muchos ánimos a todos los ponedores.
Nos ha escrito José Tena, que forma parte del sector al que mañana vamos a homenajear. Él es supervisor de recogida de residuos urbanos en Guillena, en Sevilla. Y soy ponedor. Me levanto a las 4 de la mañana.
Buenísimo.
Hola, Pulpo. Buenos
Hola.
Días. Te llamo de Extremadura, acuérdate de los ferroviarios, que si bien no ponemos calles, ponemos vías. Las para vías. Que miles de personas
sí,
se desplacen
señor.
A diario. Un saludo.
Sí, qué bonitos mensajes nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Estamos haciendo radio en directo en este 12 de octubre de 2022. Y con esta sintonía, ya sabes, la de nuestra máquina del tiempo, que la hemos detenido en el año 1974. ¿Cómo sonaba España en 1974? La canción de hoy es de un artista que se inicia en el mundo de la música de manera amateur, absolutamente amateur, en los grupos de los Pinkes. A los 3 años, además, con una banda que luego se tradujo en La Modificación. Y en 1972, por ejemplo, debutó profesionalmente en solitario con el nombre de Juan Bau. Aunque no fue hasta el 74 cuando llegó su gran éxito con el tema La Estrella de David, que es el que ya estamos disfrutando en Poniendo las Calles en el día de hoy. ¿Cómo era tu vida en el 74? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas viviendo? ¿Ya trabajabas?
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y enseguida nos acercamos a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Herrera en COPE, pero toca hablar del mundo del motor y contamos con el mejor experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
De nuevo, los presupuestos generales del Estado para 2023 que vuelven a dar prioridad al tren sobre el transporte por carretera y menos dinero para quién, chan, 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 para las carreteras. ¿Qué te parece?
Fantástico, encantado de la vida. Como todos los transportistas y como toda la gente que mueve transporte de mercancías o pasajeros por carretera, o en general, todos aquellos que tienen que utilizar la vía o las vías para poderse mover. Esto lo dice con carácter general el Ministerio de Transportes, tendrá una dotación de 21.273 millones de euros, lo que supone un alza del 9% con respecto a 2022. Y aunque aumentan los fondos para conservar y mantener las carreteras, sin embargo, el ferrocarril continúa siendo el gran favorecido, el gran protagonista, con una dotación presupuestaria para 2023 de casi 8.000 millones de euros, duplicando la cifra de 2018. Esto contrasta, Pulpo, con la inversión de 2.666 millones de euros para mantenimiento y ampliación de la red de carreteras del Estado, menos que hace un año, y la ministra del ramo ha vuelto a insistir en que no habrá pago por uso de las autovías en 2023, ya que no existe consenso con el sector del transporte, algo que el gobierno, por cierto, se comprometió con Bruselas. Y hablando de transportistas y de estos presupuestos generales del Estado, los transportistas autónomos continuarán con el límite de facturación para la facturación por módulos según el presupuesto o los presupuestos, el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Bueno, siempre noticias que nos dejan pues sabores amargos, agridulces, porque mucha gente que se juega la vida en la carretera y consideramos que no se les trata como se les tiene que tratar. Y aquí en Poniendo las Calles lo decimos claramente, amamos y queremos y respetamos a la gente que está con los camiones de un lado a otro y con las furgonetas y con los coches diésel, porque hay muchos comerciales que también están de madrugada viajando y escuchándonos. Así que paciencia y
viajantes, claro, comerciales.
Sí.
Muchísima gente, muchísimo autónomo que se mueve por necesidades de trabajo.
Efectivamente. Bueno, eso por un lado, pero es que después de la crisis de los chips y también los semiconductores, Alfonso, el mundo de la automoción se está enfrentando actualmente a la amenaza de escasez de AdBlue, un elemento imprescindible a día de hoy para los motores de camiones y coches, sobre todo los diésel.
Sí, y poco se habla. El AdBlue ya empieza a escasear y desde Alemania y Holanda se ha alertado de un producto importante para el funcionamiento de los diésel modernos. Recordemos que la inyección de AdBlue, lo hemos dicho muchas veces en este programa Pulpo, es una solución química a base de agua y urea que contribuye a reducir los niveles de emisiones de óxido de nitrógeno, algo que es esencial para que los motores diésel actuales puedan cumplir con las exigentes normas anticontaminantes. Decir que dos de las grandes productoras de AdBlue en Europa ya han comenzado a reducir los niveles de producción y esto lo ha hecho, y esto ha hecho en este caso que los precios se puedan disparar. De por sí ya el litro ya supera con mucho los 2 euros. En principio, el suministro para coches, turismos y furgonetas, el suministro de AdBlue está asegurado, aunque no así el de vehículos pesados, camiones y autobuses, que gastan muchísimo, y la escasez de AdBlue podría llevar a la paralización del sector del transporte y de los camioneros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte desde las 4 de la mañana, en nuestro compromiso, la gente que no duerme, la gente que trabaja mucho o trabaja unos horarios complicados, pero oye, aquí en comunidad ponemos las calles un poquito antes de Carlos Herrera. Y esta noticia también está relacionada con los conductores profesionales, Alfonso, porque yo creo que es una noticia que interesa a este sector y es la devolución del gasóleo profesional que ya es mensual de forma oficial.
Sí, sí, exactamente. Desde el pasado 3 de octubre está publicado en el BOE y desde el 4 de octubre que ha entrado en vigor la devolución del gasóleo profesional que ya es mensual, aunque se venía aplicando desde el pasado mes de marzo. Hasta ese momento tenía carácter trimestral y los que tienen derecho, es decir, todos los transportistas titulares de los vehículos de transporte a partir de 7,5 toneladas, inscritos en el censo de beneficiarios de la agencia tributaria y disponer de tarjeta de gasóleo profesional asignada a un vehículo en concreto, y como siempre, el transportista tiene que presentar la declaración de kilómetros recorridos en el año anterior.
Es increíble. Háblanos, si te parece, de la pintura más blanca del mundo. Lo digo porque, según el libro Guinness de los récords, es una pintura que podría rebajar la temperatura dentro del vehículo. Esto yo lo oigo de cuando era pequeñito, ¿no? Las casas en Andalucía eran blancas porque reflejaba el sol y no entraba tanto el calor. Y me imagino que en los coches también puede ser un poco por lo mismo, ¿o no?
Sí, 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 por ahí puede venir la cuestión. Ha sido desarrollado por la Universidad de Purdue, de Indiana, en Estados Unidos. Tiene un índice de reflectancia solar del 98% con un grosor de 150 micras. Se puede aplicar en la industria de la automoción, en los automóviles, y permite rebajar hasta 4,5 grados centígrados la temperatura interior, el habitáculo de Vículo. Esta pintura blanca y fina refleja prácticamente la misma cantidad de sol y de calor. Y además se podría utilizar igualmente en aviones o trenes para reducir el consumo que supone el uso del aire acondicionado. Por otro lado, y ya que hablamos de pinturas reflectantes, y siguiendo con esa pintura, en este caso para el asfalto, Los Ángeles ha puesto en marcha un programa piloto que reduce hasta 10 grados la temperatura ambiental debido a esa reflectancia que supone aplicar una pintura sobre el asfalto.
Genial. Fátima Palacios me está preguntando que cuál es mi Instagram. Es el que he dicho antes, Fátima. Arroba el pulpo guión bajo oficial. Ahí tienen las fotos de las que hablábamos hace un ratito aquí en Poniendo las Calles. Y ya, Alfonso, por último, si te parece, sí, cuéntanos cómo ha celebrado la marca Lamborghini los 60 años del primer sencillo de los Beatles, el Love Me Do. ¿Cómo ha sido eso?
Pues con un legendario Lamborghini 400 GT 2+2 que ha realizado un recorrido muy especial en la ciudad de Londres, desde los míticos estudios Abbey Road hasta Savile Row. Los Beatles actuaron allí, recordemos, por primera vez en la azotea de su sede de Apple Corps el 30 de enero de 1969. Y un Lamborghini, curiosamente, 400 GT, estaba aparcado justo abajo de esa azotea. El primer sencillo de los Beatles fue publicado el 5 de octubre del 62, Love Me Do, y así lo han celebrado con un vídeo homenaje donde aparece este famoso Lamborghini. Recordemos que los cuatro miembros de la banda eran unos amantes de los coches, muy en especial George Harrison, pero Paul McCartney siempre sintió especial atracción por el encanto y el diseño de este modelo italiano, el Lamborghini 400 GT.
Genial, no hay tiempo para más, las calles están prácticamente puestas, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te marchas, Alfonso?
Pues como siempre, poniendo
El Intermitente. cuatro cincuenta de la mañana en las Islas Canarias, a las 6 comienza Herrera en COPE. Hoy es un día para celebrar pues un montón de cosas, entre otras pues nuestra patrona, nuestra Virgen del Pilar, el Día de la Hispanidad, pero también hay que acordarse de la gente que en torno a la música pues construyó grandes canciones, grandes obras musicales. Y hoy, por ejemplo, perdón, de no haber fallecido en Marbella el día 24 de diciembre de 2016, hoy estaría cumpliendo años 74, concretamente, el gran Rick Parfitt. ¿Quién es Ricky Parfitt? Pues bueno, pues Ricky Parfitt era el guitarrista y uno de los vocalistas de los Status Quo, que junto a Francis Rossi fue ni más ni menos que uno de sus fundadores y uno de los que firman esta espectacular canción. La contundencia de las guitarras de los Status Quo siempre ha sido espectacular. El cuerpo de esta banda ha sido increíble. Y la verdad que ponemos poco en Poniendo las Calles a los Status Quo y siempre es una banda que cada vez que la pincho, cada vez que comparto estas canciones contigo, me doy cuenta de la energía que nos transmiten. Y es una canción perfecta para comenzar la jornada. Llevamos Poniendo las Calles desde las 4 de la mañana y lo mejor de todo es que lo hacemos en torno a muchas personas que hacen cosas increíbles para salir adelante. Mira, por ejemplo, hoy está cumpliendo años, 42 concretamente, Soledad Pastorutti. Tuve la ocasión de conocerla en el año 2000 en Argentina, en Buenos Aires. Pocas veces he visto yo a una mujer que transmita tanta fuerza en un escenario, que taconee tan fuerte las tablas de un teatro y que se meta al público en el bolsillo. Una super joven Soledad cuando la conocí y sobre todo que defiende algo maravilloso y es el folclore, la música de su país, la música de Argentina. Esta versión es de ella, hoy cumple 42 años.
No te asombres si te digo lo que fuiste.
Fíjate qué voz, qué energía.
Un ingrato con mi pobre corazón.
Qué manera de cantar, de interpretar.
El fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar.
No hay cosa que más me pueda gustar que generaciones jóvenes admiren lo que hicieron nuestros mayores anteriormente. Creo que es de ley, creo que es bonito recuperar y recordar todo aquello. Y Soledad lo hizo haciendo esta versión del Que nadie sepa mi sufrir. Luego tenía sus composiciones propias que alcanzaban los números uno en Argentina por aquella época. Esto a lo mejor en España sonó un poquito y a lo mejor te trae buenos recuerdos. Hoy felicitamos el cumpleaños a Soledad Pastorutti, que nacía en Arequipo, en Santa Fe, en Argentina. Auténtica, bueno, pues artista que defiende la música tradicional argentina. Nosotros nos vamos, dejamos las calles puestas. Feliz Día de la Hispanidad. ¡Viva España!
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bienvenido al WeSoft de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros con hasta un 5% de descuento y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
yo digo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
COPE.
Vladimir Putin pretende convertir la voladura del puente que une Rusia con la península de Crimea en la razón de la ofensiva militar que ha lanzado de manera inmisericorde contra la población civil de Ucrania. Los civiles se han convertido en el blanco deseado. Putin busca no solo minar la voluntad civil de resistencia, sino disponer a los ciudadanos contra su gobierno. Esta ha sido siempre la estrategia del terror, que siembra destrucción de manera indiscriminada y elige a sus víctimas por razones de simple oportunidad. Los misiles que el ejército ruso lleva días lanzando contra la población civil violan la legalidad internacional. Se lo ha recordado el Grupo de los Nueve, al que pertenecen los países de la Europa del Este que durante decenios vivieron bajo la bota soviética. Está claro que a Putin no le interesa la legalidad internacional ni teme a las sanciones futuras que pudieran alcanzarle. Entre otras razones, porque sabe que al otro lado de la frontera están las potencias que buscarán la paz antes de cruzar ninguna línea roja. Pero mientras no se alcanzan ni el alto el fuego ni la paz, está claro que seguirá desangrando a los ucranianos. No está siendo sencillo detener al tirano. El secretario general de la OTAN lo ha explicado con palabras muy crudas. Ante Putin no se debe bajar la guardia, ni siquiera cuando su ministro de Exteriores insinúa la disposición del Kremlin a sentarse frente a Biden.